Bien, continuamos ahora con experiencia docente. Materias que impartiste durante los últimos años.
Le gusta ser profesora, profesora, ¿no?
Ah, es verdad, sí, señor.
Y es que más me
gusta. Sí, gusta ser profesor, profesora universitaria, sí, señor.
Sí, que me gusta, sí. Me gusta ser profesor, me gusta enseñar, me gusta mucho, siempre me gusta mucho enseñar. Y la enseñanza universitaria me permitía, además de enseñar, dedicarme a la investigación, entonces compaginar un poquito. Y por eso temas por la enseñanza universitaria, a poder optar que a dedicarme solo a la enseñanza, ¿no?
Bien. Pasamos allá al tema docente con la experiencia docente. Materias que has impartido durante los últimos años. ¿Qué materias que imparten en la actualidad?
Sí, en los últimos años siempre impartí normalización y legislación alimentaria, nutrición humana, y ahora estoy impartiendo calidad alimentaria, evaluación sensorial y en la titulación que más. Bueno, impartí bromatología. Y creo que nada más.
Esto quiere decir que, en definitiva, tes un longo recorrido por todas las materias de tu área.
Del área, sí.
Bueno, ¿qué recuerdas de cuando comenzaches a enseñar? ¿Qué problemas tiveches? ¿Cómo tú crees que evolucionaste con el tiempo?
Hombre, al principio es que nunca me había enfrentado, claro, a la enseñanza universitaria. Yo tenía experiencia en la enseñanza con una enseñanza más personalizada, ¿no? De las clases particulares. Entonces, claro, me imponía un poco el dar clase en la universidad, enfrentarme a alumnos ya mayores que decidían, que no estaban aquí obligados. Entonces sí que yo recuerdo los primeros años me costaba mucho, porque además me había tocado las asignaturas, como llegué la última al área, claro, me habían tocado las asignaturas un poco más.
Que nadie quería, que nadie quería, en una palabra, ¿no?
Entonces, pues claro, tampoco las querían los alumnos, no les gustaban los alumnos, y entonces pues...
No, quería mirar una cosa, lo después.
Entonces, pues sí que me iba con miedo a las clases, pero con miedo de no ser capaz de transmitir los conocimientos. No, nunca tuve miedo a los alumnos, siempre me fue fácil comunicarme con ellos, pero me daba miedo el no saberle comunicar lo que quería enseñarles, ¿no? Lo que quería que entendieran.
Estos serían los problemas entonces con que tú encontraste, ¿no?
Sí.
¿Qué dificultad o miedo, pensabas miedo que no podías transmitir? Claro. Los contenidos que tú tenías preparados. Sí, sí. ¿Y cómo fuiste evolucionando con el paso del tiempo?
Bueno, a mí me ayudó mucho el haber estudiado ciencia y tecnología, porque me pongo en el lugar del alumno, entonces pienso, ¿qué es lo que yo querría que me enseñaran cuando yo estudié? Y entonces, a base de ir pensando, bueno, claro, porque los contenidos van cambiando, sobre todo en algunas asignaturas que hay que ponerse al día, entonces siempre pienso, ¿esto me interesaría, no me interesaría a la hora de salir yo al mercado? Entonces creo que el conocer en conjunto la titulación me ayuda un poquito a ir evolucionando. Lógicamente con la práctica fui perdiendo el miedo a ir hablando, a darles las clases, y el ver que realmente me salían resultados buenos con los alumnos, que me entendían, que salían contentos de clase, pues a mí, claro, me daba más seguridad en mí misma y me ayudaba a ir.
Satisfacción. Bueno, ¿quién te enseñó a ser una buena profesora? ¿O cómo aprendiste? Porque está claro que eres una de las profesoras bien evaluadas, entonces, bueno, ¿cómo llegaste ahí?
No, yo creo que vocación la tuve siempre, o sea, a mí me gusta enseñar. ¿Y cómo aprendí? Quizá me quedé con lo que a mí me gustaba de los profesores que tuve buenos, ¿no? Entonces me gustaba que me dijesen cuatro cosas claras, que me enseñaran esas cuatro cosas, que no se basara todo en la memoria, sino en el razonamiento. Entonces, un poco de los estudios que había realizado, cogiendo lo bueno de los profesores que a mí me gustaban, que claro, podría ser y puede seguir siendo, que lo que yo crea no sea lo bueno, pero para mí era lo bueno, pues por fin, bueno, a base de ir tropezando, ir levantándome, ir viendo a lo que los alumnos requieren, lo que les gusta, cómo les gusta, y ver cómo puedes explicar las cosas para que las vayan entendiendo, es como ser autodidacta y aprendiendo de lo
en definitiva, autodidacta e imitando de los que tú creías que eran buenos profesores. Bueno, con el paso del tiempo seguramente todos vamos quitando importancia a ciertas cosas de la enseñanza y dándoselas a otras. ¿Qué cosas crees tú que tienen más importancia en la actualidad y por qué?
En la enseñanza,
a la hora de enseñar.
Yo creo que es muy importante, o sea, yo para mí, ¿no? Es llegar al alumno, o sea, ser buen comunicador, creo que un profesor tiene que ser buen comunicador, y para ser buen comunicador tienes que llegar al alumno. O sea, para mí es importantísimo, por ejemplo, a la hora de estar en clase, el comunicarme visualmente con ellos, aunque solo sea con los ojos. Yo solo aprendí también de las charlas estas a las que voy, o cursos a los que voy, que hablan sobre didáctica, y me quedó muy grabado del ponente, que nos decía que había que dedicarle unos segundos a cada alumno, porque así cada alumno ve cómo un ratito se le muestra atención a él, y es tan importante como todos los demás, porque normalmente tendemos a dirigirnos siempre a una persona. Y a mí eso me parece importantísimo a la hora de comunicarme, ¿no? Porque normalmente coges una cara que te resulta agradable y te diriges a una o dos caras, entonces el repartirle un poquito de tu tiempo a todos los alumnos.
Tal vez la intención de la pregunta estaría, bueno, mire, igual yo cuando empiezo a ser docente le doy mucha importancia a que me sepan todos los contenidos de memoria.
Ah, no.
Y tal vez pasando el tiempo digo, mire, pues estas aplicaciones o estas cuestiones pues son más interesantes que el saberse el manual o los manuales que tú puedas utilizar.
Es que la memoria nunca la prime, ya desde el primer momento. O sea, primo más el razonamiento, el saber razonar, el saber deducir cosas, que la memoria. Porque por mi experiencia sé que la memoria es de un tiempo determinado y luego borramos. Entonces lo que pretendo es que se entiendan las cosas para que a base de razonarlas podamos después deducirlas, o sea, puedan ellos deducirlas, ¿no?
Bien, personalmente, ¿te resulta fácil compaginar docencia e investigación?
No.
¿Alguna explicación a ese no?
Sí, que o le dedicas tiempo a la docencia o le dedicas tiempo a la investigación. O sea, si, yo sí quiero preparar, hombre, porque si la asignatura es la misma que la del año pasado, pues me da tiempo, pero es que si no, pues el año pasado tuve que preparar una asignatura, si la quiero preparar bien me lleva un cuatrimestre. Preparar una asignatura bien preparada, nueva, pues me llevaba un cuatrimestre.
Tal vez esta pregunta, aunque no lo hicimos, tiene la intención, mire, de que igual valoramos en la universidad mucho la investigación, claro, y abandonamos un poco la docencia, lo cual quiere decir que sacrificamos la docencia
en función de
la investigación.
Sí. Eso siendo alumno se nota mucho.
¿Y siendo profesora?
También, bueno, lo que pasa es que como me gusta mucho la docencia, yo quizá haga al revés, es decir, sacrifique la investigación en función de la docencia.
Bien, ahora vamos a la planificación didáctica, que como ya tienes estado en cursos de estos, ya sabes a qué va. Sí. Entonces, primero, ¿cómo planificas tu materia a comienzo de cada curso? Es decir, ¿cómo preparas los programas de tus asignaturas?
Yo creo que me baso, era lo que comentaba antes, al conocer un poco todas las materias de titulación, pues me baso un poco en mi experiencia anterior y después, lógicamente, me tengo que poner al día. Es decir, yo llego a septiembre y en las asignaturas me tengo que poner al día con las bases de datos, con la bibliografía nueva, y si la asignatura es repetida, pues da menos trabajo, porque es bueno amoldarse un poquito y se pueden cambiar algunos temas, pero no se cambia todo el temario. Si lo hay que hacer todo de nuevo, pues escoger libros y pasarse muchas horas.
¿Y en función de qué o cómo, de qué criterios seleccionas los contenidos de tu materia? ¿Qué dices? No puedes intentar transmitir en cualquier materia todo lo que la comunidad científica y tú sabrás. Entonces, bueno, tendrá que haber algún criterio por lo cual tú indiques, bueno, pues esta es materia o este contenido es oportuno y lo voy a meter en el programa, y esto no es oportuno y no lo voy a meter. ¿Cuál es tu criterio para hacerlo?
O sea, yo pienso mucho en lo que puedan necesitar los alumnos una vez que salen fuera. Entonces, como bueno, estoy en contacto con gente que está trabajando y a la vez con el mundo de trabajo de nuestra titulación, pues pienso mucho en lo que va a ser, ahora, lo que le puede servir, ¿no? Entonces, normalmente sacrifico contenidos en función de que se entienda. Es decir, unos conceptos básicos de cada tema, y prefiero que esos conceptos me lleven 2 horas a explicarlos, que queden entendidos, a darle pues 20 hojas de un tema, 20 folios de un tema, con todos los contenidos, y porque sé que eso no se va a quedar. Entonces es un poco en función de las necesidades que yo creo que va a tener el alumno una vez que sale, y de esas necesidades que yo creo que va a tener, darle 4 conceptos que le queden claros, que le ayude a él a tener una base, y de ahí para arriba, pues será cuestión de edificar.
Bueno, si ya planificamos las materias, el paso siguiente es el impartirla a la docencia. ¿Cómo sueles preparar tus clases?
¿Preparar a qué se refiere?
¿Qué significa ese trabajo que hacemos, igual en el despacho, antes de ir a enfrentarme con los alumnos?
Pues me gusta llevarlas muy bien preparadas, me gusta no necesitar. Normalmente, ahora empiezo a utilizar el ordenador, ¿no? Los cañones, porque los tenemos entre las clases.
Ah, esa es la impartible, quiere decir, bueno, pues que igual antes de ir a clase, tú aquí en tu despacho te cierras una o dos horas acotando contenidos.
Pues vas.
Bien, es una forma, yo opino, quien dices cómo la preparas.
Claro, sí, es un poco encerrarse aquí, preparar primero, asimilar yo los contenidos, ¿no? Tenerlos estructurados yo en la cabeza, y después lo que hago normalmente es prepararle transparencias para bueno, pues en clases proyectárselas. Yo tengo, cuando les presento el programa de la asignatura, le presento unas guías didácticas también de cada asignatura, y entonces de cada tema, al final de cada tema, en la guía didáctica va el contenido, los objetivos, el contenido de los temas, y después unas preguntas que yo considero que son, bueno, por las más básicas, lo fundamental, lo que hay que saber de ese tema. Bueno, hay que saber algo más, pero bueno, pues eso, 5, 6, 7 preguntas de ese tema. Y entonces, pues también tengo que mirarme eso para ver lo que he escrito en la guía didáctica y luego resolver.
¿Y cómo sería, en resumen, someramente, una clase típica de las tuyas? Tiempos, espacios, actividades. Y si tienes clase de teoría, claro, y laboratorio, para describir cómo haces cada una de ellas.
Vamos a ver, las clases teóricas son de 50 minutos, doy 50 minutos. Doy las clases normalmente de pie y pretendo siempre entrar con una actitud muy positiva en la clase para transmitírselo a ellos, ¿no? Porque el aburrimiento ya lo tienen ellos de por sí. Entonces yo entro en clases con una actitud positiva y diciendo, de aquí van a tener que saber cuatro conceptos al acabar la clase. Entonces, bueno, pues doy la clase, tratando de interaccionar con ellos. A veces es muy difícil que contesten. Lo que pasa es que, bueno, tenemos, yo por lo menos en la titulación que tengo a favor el que son muy poquitos alumnos. Normalmente en clase tengo 15, 20 alumnos, con lo cual, pues bueno, casi nos conocemos a nivel personal, ¿no? Y bueno, por la clase es comentándole los contenidos, o sea, contándoles contenidos. Y a veces, como me gusta hacerlos pensar, a veces, pues ellos están, a mí me gusta que copien los apuntes, pero no me gusta que copien como en máquinas. Entonces lo que hago es, a veces le meto alguna frase falsa o que dice lo contrario de lo que acabo de explicarles. Y entonces, claro, en esos momentos me doy cuenta si están copiando como borriguitos o si están copiando. Entonces, bueno, pues que como la mayoría ya me conocen, pues están un poco atentos a lo que yo pueda decir. Eso en cuanto a las clases teóricas. Después, al acabar cada tema, hacemos las de los chicos, o sea, de los alumnos que están en clases, hacemos las preguntas de la guía didáctica. Entonces las responden ellos, pero a viva voz lo hacemos. O sea, pues venga, esto, entonces lo hacemos un poco entre todos.
¿Una clase de laboratorio?
Las clases de laboratorios, cuando son pocos alumnos, las hacen, las prácticas las hacen individuales, son grupos de dos como mucho. Y en las clases de laboratorio las utilizo sobre todo para fijar conceptos de las clases teóricas. Y la verdad es que resulta. Es decir, si se explica en teoría un concepto, una serie de conceptos, y luego vamos al laboratorio y lo ven plasmado y para lo que sirve, les queda muy grabado. A mí me satisfacen las clases prácticas en ese sentido. Vi que ellos sí que son capaces de asimilar.
¿Qué materiales utilizas en tus materias? ¿Apuntes, textos, fotocopias, artículos y un etcétera donde cabe de todo?
Utilizo los apuntes, utilizo textos, o sea, les recomiendo libros para cuando ellos no entienden. Utilizamos, dependiendo de la asignatura, claro, normalización y legislación, utilizamos muchas normas jurídicas, les dejo fotocopias, utilizo transparencias para clases. Yo utilizo mucho, en clases utilizo mucho la pizarra, me gusta mucho, aunque esté la transparencia, pues siempre les estoy fijando cosas en la pizarra porque, bueno, también les da tiempo a ellos. Es una forma de hacer un impasse en la clase para que tomen su tiempo también para
esto. Como ya estamos en el mundo globalizado, ¿utiliza de alguna manera la enseñanza virtual?
Estoy empezando a utilizarla. Porque, bueno, me cuesta porque no sabía utilizarla. Y entonces, este año, pues estamos colgando los apuntes por primera vez. Pero vamos, con ellos todavía no tuve clases, entonces todavía no.
Bueno, ¿y qué tipo de metodología te da mejor resultado? O sea, que el otro día estuviste en una charla de metodología didáctica, lección magistral. Bueno, pues tú me dirás.
A mí me da muy buen resultado la lección magistral. Me da muy buen resultado, pero yo creo que es que la lección magistral da buen resultado si se utiliza bien. Quiero decir, una lección magistral donde tú empiezas a hablar a las 10 y sales a las 11 menos 10 sin haber hecho un impasse, sin haberte preocupado si entienden, si no entienden, pues no sé, creo que no da resultados. Creo que hay que sacrificar los conceptos en función de que aprendan, de que entiendan, vamos.
Perfectamente. Y pasamos a la evaluación. ¿Cómo evalúas a tus alumnos y qué aspectos evalúas?
Los evalúo mediante un examen, yo evalúo sus conocimientos. Entonces, a mí me da igual cuando me lo demuestren. Yo les hago los exámenes que ellos me digan, que es decir, tenemos la fecha oficial y que siempre ponemos una fecha que a ellos pues le puede ir mejor o peor, porque a mí, al ser pocos alumnos, también nos da opción a tener esto. Si tengo 400 alumnos no podría ponerles tantas fechas, ¿no? Pero bueno, siempre hacemos dos exámenes por lo menos para que todos les pueda ir bien. Y ¿qué les evalúo ahí? Les evalúo sobre todo su capacidad de razonar en base a los conocimientos que dimos en clase. Entonces, no evalúo que vengan a clase, y lo que trato siempre es los alumnos que vengan a clase. La diferencia que hago es que los alumnos que vengan a clase, con venir a clase se sepan ya, al venir a clase se sepan, o sea, que les motive algo el venir a clase, que es el entender lo que les estoy diciendo. Entonces, muchos alumnos me dicen que eso, que después, una vez que vienen a clase, que les es facilísimo el estudiar la asignatura. Entonces, esa es la diferenciación, no hago diferenciación numérica de si vienen o no vienen. Pero la diferenciación a mí me parece muy importante, o sea, que ellos salgan, el que venga a clase entienda lo que se le ha explicado, ¿no? Y el que no viene, lógicamente, lleva más trabajo por sí para demostrar lo mismo. Y después, bueno, es que normalmente lo que hago es un 80% el examen, y luego un 20%, 70 o 30, dependiendo del tipo de prácticas que sean o los seminarios, para las prácticas, ¿no? Y ahí evalúo, pues, la participación normalmente la tengo que provocar. Quiero decir que si yo estoy esperando a que ellos participen, pues participan dos o tres. Pero si tú provocas un poquito la participación, y cuando son seminarios, sobre todo yo los separo, porque las clases dan muy poco pie a ir por los grupos, ¿no? Como son así, entonces siempre dejo una fila, entonces voy por grupos mirando lo que hacen, charlando, resolviéndoles las dudas, entonces así me entero de si ellos. Entonces eso suele ser pues un 20, un 30% de la nota.
Bueno, ¿estás satisfecha del rendimiento de tus alumnos?
Sí, yo estoy muy satisfecha.
¿Por qué? ¿Consiguen los objetivos que tú te propones?
Sí, normalmente sí. Normalmente, pues el 80% de los alumnos consiguen los objetivos que yo me propongo. Es decir, que tengan unos conocimientos que yo considero que son los básicos para aprobar la asignatura. E incluso, pues hay alumnos que me consiguen sacar muy buenas notas.
Bien. Y el último apartado, como puedes observar, bueno, ya terminamos la docencia. Vamos a hablar un poco de política universitaria, ¿no? Y sería, bueno, ¿qué es lo que más te gusta y lo que más te disgusta de la docencia? Lo que más te gusta y lo que más te disgusta.
A mí me gusta la docencia en sí. Lo que menos me gusta es el no tener tiempo para dedicarlo. O sea, yo creo que un docente tendría que tener todo el tiempo que necesite para dedicarle a la docencia. Porque si no tienes tiempo, pues las clases no van bien preparadas, los alumnos lógicamente no aprovechan el tiempo.
En general, entonces, ¿estás satisfecha de tus clases?
Sí, pero yo creo que fue un poco sacrificando la investigación por la docencia. O sea, hay que tomar una decisión. ¿A qué me dedico? ¿A qué me dedico más mi tiempo, ¿no? Entonces, es un poco sacrificar, siempre hay que sacrificar una parte en función de la otra. Porque la investigación, si se dedica uno a ella, también lleva mucho tiempo, ¿no?
Bueno, ¿hasta qué punto piensas que es importante la docencia? ¿Y en qué medida crees que la docencia que impartimos influye en la formación de los estudiantes?
Yo pienso que es muy importante. Pienso que es muy importante porque les enseñamos a razonar, a pensar, a ser críticos. O sea, se le puede enseñar, además de una serie de conocimientos, de contenidos que le transmitimos ahí, por nuestra forma de actuar, ellos se les puede enseñar, o sea, no solo los contenidos, sino eso, aprender a desenvolverse ahí fuera, ¿no? Porque no todo es esto. Entonces, para mí, yo pienso que es una parte muy importante, no solo porque le demos la base para que ellos luego a partir de esa base edifiquen lo que sea, sino por eso, porque enséñale a juzgar, a analizar, a ver todo lo relacionado con sus contenidos.
Bueno, pues vamos a ir complicando un poco las cosas. ¿Qué opinión tienes sobre la universidad, sobre tu titulación y sobre los estudiantes?
No sé, tenía, cuando no estaba en la universidad, tenía otra idea completamente distinta, la tenía muy idealizada. Una vez que entré, pues llevé un chasco muy grande. No sé si es el tiempo de ahora, no, se ve uno solo, defendiéndote como puedes, aprendiendo, siendo autodidacta, con muy poca ayuda. Y entonces, pues siempre pensé que esto iba a ser un poco, o sea, yo siempre pensé que la universidad era la panacea, y resulta que, bueno, pues que es como en todos los sitios, que cada uno tiene que aprenderse y sacarse.
¿La misma opinión tienes de tu titulación?
Sí. sí.
¿Y de los estudiantes?
Y sobre los estudiantes yo creo que depende mucho de cómo los tratemos los profesores. O sea, su actitud depende muchísimo de la actitud del profesor a la hora de estar con ellos, ¿no?
Y comprometiendo un poco más y comprometiéndote la pregunta y por supuesto la respuesta. Creo que la enseñanza en tu titulación es de calidad. No la tuya, sino la titulación en la que trabajas, imparte docencia, ¿crees que es de calidad?
Yo creo que hay un cierto, ¿cómo diría? Un cierto, no sé la palabra, como que no se cuida, un cierto descuido de la docencia, ¿no?
O sea, abandono de la docencia.
Sí, o sea, yo creo que, bueno, suelto el rollo y ya está, ¿no? No sé, yo ya estudié ciencia y tecnología hace muchos años, pero sí que notaba que, bueno, suelto esto y luego los examino y entonces, yo, es que es eso, porque por la sensación que tengo de estar sola, tampoco sé muy bien ahora cómo se dan las clases, yo tengo mi experiencia de cuando yo fui estudiante, ¿no?
Claro.
Y entonces era un poco eso, un poco el abandono de la docencia.
Pero al final, como estás con los estudiantes, tendrás la impresión de si en general todas las materias que concurren ahí, pues salen formados.
No están contentos.
Claro, general, salen formados o no, pues esa es la opinión.
Claro, en general no.
Y entonces, si esta es tu opinión, ¿qué crees? Y las creencias ya sabes tú que no son, no es ciencia, ¿no? Ya. ¿Qué crees que debía cambiar en esta titulación para mejorar esa formación de los estudiantes?
En esta titulación, yo creo que además es en todas, es pensar un poco en lo que va a necesitar el estudiante fuera. Porque muchas veces nos centramos aquí, nos cerramos aquí, y una vez que salen al mundo laboral, pues se
encuentran... Que lo desconocemos.
Claro. Y entonces, hombre, es que a nosotros nos es muy difícil, porque claro, también estamos encerrados aquí y aquello no lo conocemos, ¿no? Pero yo creo que se tendría que adaptar más los contenidos, las asignaturas, tanto teórico como práctica, a lo que van a encontrar ellos. Necesitábamos salir un poquito nosotros, un esfuerzo por conocer lo que solicita fuera, qué es lo que nos está pidiendo lo de fuera, para tratar de dárselo aquí.
Bueno, y pese a esa soledad que tú me dices, pero como también convives en la facultad, tomas un café, andas por los pasillos, ¿tú crees que tus colegas, el resto de los docentes, tienen preocupación por la docencia?
Yo últimamente lo estoy notando que sí, bueno, claro,
con las personas
con las que yo me... Pero estoy notando que sí, o sea, que, bueno, voy a cambiar el programa, bueno, porque antes los programas duraban años, ¿no? Y también, pues, es de titulación con gente joven, entonces a lo mejor, pues, no sé, a lo mejor no tiene nada que ver la edad, pero bueno, que sí que le noto un poco más de... Bueno, hay ahí a lo mejor lo de Bolonia, no sé, pero hay un gusanillo, sí.
Y finalmente, ¿participas en algún tipo de innovación o en algún programa de formación docente?
No, o sea, yo todo lo que estoy haciendo de innovación lo hago, pues eso. Bueno, pues a lo mejor alguna charla, algún curso, algunas ideas que saco yo a lo que yo voy asistiendo, pero vamos, no estoy participando en ninguno. Me gustaría, pero no.
Quiere decir que podemos pensar de que igual en esta titulación nuestra universidad no nos ofrece programas en los que nos podamos ir involucrando y aprendiendo a ser mejores profesores.
Yo por lo menos no me he enterado.
Pues muy bien, nada más, Montserrat, muchas gracias y ya seguiremos con estos temillas.
Muy bien, gracias a vosotros.